Muy buenos días, amigos. Los invitamos a compartir con nosotros hoy un nuevo espacio de la serie Geografía Musical. Hoy, precisamente, iniciamos Italia. Vamos a dedicar, naturalmente, más de un programa a Italia. Y luego, como es también nuestra norma, tendremos en el espacio de Siempre Viva música popular elegida. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar Romero cumpla con su tarea para que esta tentativa nuestra se concrete sin obstáculos. Ottorino Respighi, compositor nacido en Bolonia en 1879 y muerto en Roma en 1936, es un músico importante italiano con una carrera donde tocó diferentes géneros, pero famoso sobre todo por sus obras instrumentales. Fue un gran instrumentador, discípulo de Rimsky-Korsakov. En el año 1912-1913 estuvo en Rusia estudiando con Rimsky, y naturalmente Rimsky, que era un gran especialista en el tema de la instrumentación, tiene hasta un tratado de instrumentación escrito por él, transmitió a su discípulo italiano habilidades que se notan en su obra. Tiene una sensibilidad muy marcada para las impresiones visuales. Es una especie de paisajista musical, como lo fue Mendelssohn de una manera diferente, pero también asociable con él en esta virtud. Y tiene varias composiciones que retratan, justamente desde el punto de vista musical, los pinos de Roma, las fuentes de Roma, las fiestas romanas. Fue un compositor de inspiración nacionalista, es decir, Italia fue el eje de sus más importantes tentativas de creación. Y hoy vamos a escuchar Las Fuentes de Roma, que es un clásico, es una de sus obras más escuchadas. Toscanini dirigió muchísimo a Respighi, y esta obra, quizá de todas las de ese estilo que escribió, como pinos y fiestas romanas, Las Fuentes de Roma nos parece la más lograda, la más importante. Vamos a escuchar Las Fuentes de Roma en versión de la Filarmónica de Londres, dirigida por Carlo Rizzi. La Fuente de Roma comprende cuatro tramos: la Fuente del Valle Giulia al alba, es decir, al amanecer; la Fuente del Tritón en la mañana; la Fuente de Trevi al mediodía; y la Fuente de la Vida Medici en la puesta de sol, en el tramonto. Vamos a escuchar primero los dos tramos iniciales: la Fuente del Valle Giulia al alba y la Fontana del Tritón en el mattino. Repito, Filarmónica de Londres, dirigida por Carlo Rizzi. Desde el comienzo se puede apreciar la sutileza, la variedad y la riqueza de esa paleta orquestal, con esa nota sobreaguda que sigue de fondo y preámbulo, sobre la cual se desarrollan luego estas expresiones de la madera, las flautas, metales, tejiendo sobre ese fondo, y esta con participación del triángulo que va a sonar con un tono de color. Ahí está el triángulo. Es una paleta orquestal muy fina. Aquí oboe. Pero siempre están clarinetes, fagotes, entretejidos, manejados con gran habilidad. Y la música sugiere el fluir, el agua, la fuente de Valle Giulia. Yo diría que la música trasunta una placidez luminosa. forma sutil que se diluye esta música. Estos efectos de metales, trompetas, cornos contra maderas. Amalgama de timbres muy bien conseguida. Cuerdas y arpas. Ese latido mínimo que nos regresa un poco al comienzo, de otro modo. Flauta, clarinete, sobre ese fondo de trémolo. Una vibración que evidentemente retrata bien a la fuente. Continúa con este imperioso comienzo. Los cornos, porque son la fuente del tritón. El tritón está soplando un corno. La fuente del tritón por la mañana. El corno insiste. Es una fuente bullente, vivaz. Y la rítmica sincopada de este pasaje retrata ese bullir del agua de la fuente del Tritón. Enseguida regresamos, amigos, con las fuentes de Roma en los tramos finales de esta obra. Los dos tramos finales de las fuentes de Roma de Respighi son la Fontana de Trevi al mediodía y la fuente, Fontana en italiano, de Villa Medici en la puesta de sol, en el tramonto. Las escuchamos siempre por la Filarmónica de Londres dirigida por Carlo Rizzi. Primero, entonces, la Fontana de Trevi al mediodía. Thank you. ramo vibrante, imperioso en esos metales que llaman, llamado de timbales, música tumultuosa. La orquesta se ha serenado al tumulto inicial, así esta placidez. Trompeta con sordina que responde un eco lejano al oboe. Es realmente una paleta orquestal muy fina. Una concurrencia de timbres inteligentemente y sensiblemente resuelta. Se va apagando, y viene ya el último tramo, la fuente de Villa Medici, en la puesta del sol. Nuestros sutiles toques de triángulo que irisan, por así decirlo, el sonido del resto de la orquesta. Este es el fragmento más extenso de los cuatro que componen las Fuentes de Roma. Dura casi 7 minutos. Y establece realmente una atmósfera crepuscular, mortecina, de hora nocturna, por así decir. Poético efecto del violín solista. Violín que contrasta con el murmullo del fondo. una modulación trae un nuevo clima, siempre en el tono sereno, plácido, pero es otra idea musical que avanza ahora. Efecto de campana lejana que suena. Insiste la campana, madera, clarinete, flauta. Sube la nota en trémolo sostenido, los violines muy agudos. Retrato muy poético de la fontana, de la fuente de Villa Medici. La música pasa ahora al registro más grave, en la cuerda, violonchelos, contrabajos. El arpa y un paulatino renacimiento después del silencio. Siempre en un clima crepuscular. Maravillosamente orquestado. Hemos escuchado Los Pinos de Roma, de Torino Respighi, en versión de la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Carlo Rizzi. Enseguida regresamos, amigos, con más música. En el año 1878, Tchaikovsky viaja a Italia, país que lo atraía profundamente. Lo visitó más de una vez y de allí era muy feliz. Está instalado en Florencia y desde allí dirige una carta muy expresiva a su protector y amigo Dandesta von Meck, donde le cuenta sus experiencias en medio del paisaje y de las atracciones irresistibles de la ciudad italiana, pleno renacimiento además. Le dice a Dandesta von Meck, que fue protectora y mecenas de Tchaikovsky durante muchísimo tiempo. He logrado trabajar estos últimos días y casi terminado una fantasía italiana basada en melodías populares. Ella debe su efecto gracias a los temas encantadores que he tomado en parte en una colección y en parte por mi propio oído en la calle. En efecto, veremos cuando comencemos a escucharla que hay un comienzo de trompetería que es la consecuencia de que el hotel del compositor estaba muy cerca de un cuartel donde sonaba muy a menudo los llamados de los coraceros que estaban instalados muy cerca, como decimos, el jinete coracero estaba a un paso, los coraceros del rey a un paso del hotel de Tchaikovsky. Vamos a escuchar, por lo tanto, este capricho italiano, que es un poema sinfónico lleno de melodías italianas, de temas populares genuinos, escuchados por algunos captados en el carnaval, otros recogidos en la calle por Tchaikovsky. Comienza con una llamada de trompetería, que son las trompetas, los toques de clarín y trompeta del cuartel que estaba cerca del hotel de Tchaikovsky. La versión que escuchamos del capricho italiano pertenece a la orquesta del Teatro Bolshoi, dirigido por Alexander Lazarev. Trompetas, contestan los cornos, toda la orquesta ahora. Y rápidamente aparecen esos temas, esas melodías italianas. Este fondo rítmico, la melodía en la cuerda grave, el oboe sobre el trémolo de la cuerda, ahora con la flauta y la madera, reitera la melodía inicial transformándola un poco. Creciendo, se recuerda el llamado de la trompeta del cuartel de coraceros del rey. Otra vez el efecto rítmico. Fagot y clarinete cantan la melodía. Y ahora otra melodía, un nuevo tema. Una canción popular cuya letra dice: oh hermosa muchacha de las trenzas rubias, bella ragazza del trecho bionde, hermosa muchacha de las trenzas rubias. Y ahora, nueva instrumentación. Nuevo tema, rápido, vivaz. La riqueza melódica, la variedad de temas es muy grande en esta obra, que es casi un caleidoscopio de melodías populares italianas. Es una obra alegre, gozosa, luminosa. Ha regresado este tema que ya conocemos, con ese efecto rítmico por debajo que se repite, se reitera. que funciona como un puente que va introduciendo nuevas melodías que quedan separadas o unidas según se vea, por este motivo que funciona, como digo, como un nexo y como una separación. Y se prepara la aparición de un nuevo tema. Aquí está. Un aire de danza llevas una tarantela, parece. Otra vez aquí el tema romper la regaza de los tres biondo. La batería rítmica de la orquesta se distrae con el block, choque de madera. Final glorioso que se anuncia ya. Me estoy creyendo. Que va a convocar a toda la orquesta para poner un brillo como botón de cierre espectacular. Escuchado Capricho Italiano de Tchaikovsky, interpretado por la Orquesta Sinfónica del Bolshoi, dirigida por el maestro Alexander Lazarev. Enseguida regresamos, amigos, ahora con música de otro estilo. Amigos, hoy Siempre Viva recibe la visita de un guitarrista, Django Reinhardt, que era gitano, belga, que se le quemó la casa rodante y perdió parte de los dedos de la mano derecha. Pero es un guitarrista excepcional y siguió siéndolo a pesar de la pérdida física de su mutilación en la mano. Vamos a escuchar un tema clásico, I Can't Give You, es decir, no, solo puedo darte amor, nena, que desde el comienzo permite oír el juego de guitarrístico de Django Reinhardt, que grabó muchísimo además con el Hot Club de Francia, un personaje de los años 30, formidable músico. Suena así este ejemplo de Django Reinhardt.
Gee, I'd like to see you looking swell, baby, baby. Whoa. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, my pretty baby butter. Till that lucky day, oh, the lucky day, you know darn well, oh, babe, I can't give you anything but
música. Habría que decir que en esta grabación que tenemos no figura lamentablemente quién es la cantante, que es espectacular, pero el violinista que se escucha junto con la guitarra de Django Reinhardt es Joe Venuti, un espectacular violinista de la época del swing, la era swing, que era capaz de hacer swing con el violín de esa manera. Y bien, amigos, de este modo, con este fantástico ejemplo de Django Reinhardt, hemos llegado al final de nuestro cuento de hoy y confiamos que ha sido lo suficientemente atractivo, gracias a Django Reinhardt y algunas cositas más que escuchamos, pues como para que volvamos a encontrarnos nuevamente el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas, en un programa semejante. Hasta el domingo que viene, amigos.